Bien, bueno, en primer lugar, hacer la aclaración que el CUCAE Río Negro es un organismo provincial que está dentro del Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro. Esto lo explico en forma sencilla, como si fuese, digamos, la Argentina sería nación, la presidencia, y el CUCAE sería como la provincia, la gobernación, ¿no es cierto?
Bien.
Entonces nos regimos con las mismas leyes nacionales, todo lo que es normativa a nivel nacional, todo eso lo tenemos adherido en la provincia, con lo cual las normativas y las leyes son las mismas para todo el país, algunas de alcance nacional y otras, bueno, porque se ha adherido a esas leyes, hay que hacerlas cumplir en la provincia de Río Negro. O sea que no hay diferencias en cuanto a provincias, entre distintas provincias, sino que nos regimos todos bajo las mismas leyes y normativas, ya sean disposiciones o resoluciones en CUCAE, dentro del marco del Ministerio de Salud de la Nación, y después nosotros adherimos. Así que con respecto a eso, la ley vigente, con lo que es específico de la donación y el trasplante, es la 27.447, que es la conocida ley Justina, ¿cierto?
Bien, esta ley Justina es como bastante nuevita, ¿no? Hemos escuchado mucho en el último tiempo en los medios de comunicación sobre esto. ¿Cómo fue cambiando, no? ¿O qué cosas vino a cambiar la ley Justina, la implementación de esta ley?
Mira, la ley Justina fue un cambio cuali cuantitativo en cuanto a cantidad de donantes, donde establece básicamente que toda persona mayor de 18 años, salvo que haya expresado por los canales habilitados la negativa hacia la donación, es donante. Así que somos todos donantes, salvo que expresemos lo contrario. De esta manera tuvimos un año 2018 récord, después vino la pandemia, donde bueno, eso alteró toda la dinámica y la generación de donantes, porque bueno, estaban todos los recursos puestos a la pandemia y a la urgencia. Y bueno, y a pesar de ello, aún en pandemia tuvimos años como el 2020, 2021 y 2022, que en distintos aspectos hemos tenido récords a nivel nacional y bueno, y a nivel provincial también está ocurriendo lo mismo. Tuvimos 2021 récord, 2022 tuvimos año récord, volviendo a los valores prepandemia y bueno, este año estamos marcando con una tendencia similar.
Bien, cuando usted dice récord, imaginamos que tiene que ver con récord de ablación, por un lado la extracción de los órganos y el trasplante luego. Para decir que fue récord, ¿de qué números estamos hablando a nivel nacional, a nivel provincial? ¿Cuáles son las cosas que nos están faltando para agilizar, si es que falta algo concretamente, o ajustar algo?
Sí, bueno, a nivel provincial los números de lo que sería el 2022, que fue el año que hicimos el último balance, tuvimos 55 donantes efectivos, de los cuales 44 fueron donantes de córneas y 8 donantes multiorgánicos. Cuando previamente, digamos, nunca habíamos llegado a esa cifra, y esto, bueno, trabajo propio de una planificación estratégica, ¿no es cierto? Esto es planificar y cada año que nosotros cerramos hacemos un balance y nos proponemos mejorar porque, digamos, la lista de espera siempre va creciendo en forma desproporcionada a lo que es la generación de donantes. ¿Por qué? Esto se explica porque hay nuevos tratamientos o distintas modalidades de tratamiento que alargan las expectativas de vida y de esta manera, por ejemplo, que siempre es lo que aumenta mucho, que es la lista de espera renal, existe un tratamiento sustitutivo, es decir, que está la diálisis, donde se conectan 3 veces a la semana, de manera que, bueno, esto es una incapacidad, genera una incapacidad grande para el paciente, pero bueno, le permite seguir viviendo, ¿no es cierto?
Claro, y entonces no se constituye en una emergencia médica, digamos.
Claro, exacto. La emergencia médica surge en órganos que son vitales y que no existe un reemplazo, como sea el corazón, los pulmones, el hígado, cuando llega a un grado de que no funcionan correctamente, sí o sí hay que hacer un reemplazo tras un trasplante.
Bien, ¿y esa lista, cómo se construye esa lista de espera que existe a nivel nacional?
La lista de espera se van generando con cada operativo. ¿Qué significa? Cuando aparece un potencial donante, se confirma la muerte encefálica, muerte cerebral, se ve la edad del paciente, el grupo y el factor, y después se hace cada uno de los órganos a ver cuáles son aptos para trasplante o no. ¿Por qué hacemos hincapié, por ejemplo, en la edad? Porque si fallece alguien, aunque sea joven, de 20 años, que sea súper sano y el corazón esté perfecto, para trasplante no va a servir en un niño de 2 años, por una cuestión lógica de tamaño, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un filtro. Después hay grupo y factor, tienen que ser en general del mismo grupo y factor para que se pueda trasplantar. Entonces, por cada donante se abre la lista de espera, que por ejemplo en el riñón sí, al no haber emergencias, urgencias, se tiene en cuenta grupo y factor, otros estudios que se hacen de compatibilidad y se suma la edad del paciente como puntaje, la antigüedad en lista de espera, es decir, que no hay un criterio de gravedad clínica en el riñón. En cambio, los otros órganos sí, aparte de todos estos factores, el grupo y factor, la edad, la antropometría, hay scores, hay puntajes donde se determina la gravedad clínica de cada uno de los receptores que están esperando, y eso lo genera automáticamente el SINTRA, que es el Sistema Informático Nacional de Trasplante.
Bien. Doctor, ¿usted conoce algún lugar en el mundo en el que no existe esta normativa y la cosa esté así como liberada a la buena de Dios en materia lo voy a decir entre comillas, para que no se malinterprete, de adquisición de órganos?
Bien, conocemos ahí, o sea, no podemos negar que existen, afortunadamente esto está muy lejano de lo que es la Argentina, porque tiene un marco legal y además, bueno, de seguridad, porque esto no es ir a comprar un repuesto, cambiarlo, como en un auto, ¿no es cierto? O cualquier cosa que se rompa en la casa. Esto requiere que el órgano se extraiga técnicamente de una manera, que se implante. Digamos, más o menos haciendo las mismas conexiones, que no son dos cables, sino es toda una técnica de arterias, vasos, en el caso de pulmón, tráquea, pero bueno, toda una serie de conductos que hay que volver a unir, que no es empalmar dos cables. Y además
Exacto.
después los pacientes requieren medicamentos inmunosupresores para evitar el rechazo, que no es ir a comprar una aspirina o a un medicamento de venta libre. Es decir, que todo, cada uno de los procesos tiene que estar registrado para que el paciente el día de mañana, digamos, después del trasplante, pueda seguir con el tratamiento, ¿no es cierto? Así que bueno, lo que es en la región, digamos, Argentina es, digamos, pionera, no solamente en la parte técnica, que es uno de los primeros países que desarrolló el trasplante en Sudamérica, sino también en legislación. Y bueno, y este sistema informático que les decía, que es completamente, digamos, está cada uno de los procesos registrados. Y como les decía, la lista de espera se arman automáticamente y no hay posibilidad de manipulación.
Claro. Existe, uno escucha algunas propuestas, ¿no? Digo, independientemente de los posicionamientos políticos e ideológicos, a mí me parece que hay algunas propuestas que son, que representan una gravedad y que hay que, de alguna manera, generar las herramientas para que podamos entender de qué estamos hablando, ¿no? A mí, también como trabajadora de un medio de comunicación, me preocupa el silencio de un gran grupo de medios de comunicación en referencia a estas propuestas de la posibilidad de un mercado de órganos, ¿no? Que están dando vueltas, que, digamos, que es impracticable en principio por la normativa, pero digamos, para defender esa normativa los ciudadanos también tenemos que conocerla y bueno, en este camino intentamos andar por aquí desde Radio Nacional. A usted que trabaja hace tantos años en esta temática, ¿qué le genera cuando escucha así tan livianamente que tendría que haber un mercado de órganos medio así como liberado en nuestro país?
No, primero una gran preocupación porque, bueno, así como estos sectores hablan y con mucha propiedad y porque han estudiado mucho sobre temas de economía, hablan así muy livianamente, creo que no sé si ni siquiera asesorados, porque parece que buscan información y con esa información creen que son situaciones matemáticas. Por ejemplo, esto que se planteaba, que al año fallecen 350.000 personas y que por ende, por la ley Justina, son todos donantes, es hablar sobre el desconocimiento total de cómo es un proceso de donación y trasplante, porque hay que ver el motivo de fallecimiento, en qué situación, si es parada cardíaca, si es en muerte encefálica, que estas muertes encefálicas son un porcentaje mínimo de los fallecidos en los hospitales y tienen que ocurrir una terapia intensiva. A ver, y hay que ver si no está asociado a infecciones, a enfermedades neoplásicas, digamos. Por lo cual, no es una transformación automática de 350.000 fallecidos y 350.000 donantes y trasplante, y con eso se soluciona el problema. Eso por un lado, ¿cierto? Y por el otro, esto de la comercialización de órganos, primero tenemos que basarnos en las leyes, como bien decías, pero bueno, la salud es un derecho humano y está también en la Constitución, a la cual uno tiene derecho. Y en segundo lugar, la equidad al acceso a la salud. Entonces no puede ser que por alguien que por un lado puede pagarlo y por otro lado alguien que necesita, porque pasa hambre, ¿no? Como lo plantean, porque o se muere de hambre o de un órgano, eso obviamente es una acción que no es libre.
Exacto.
Porque está condicionada. Porque si no, con ese criterio, al ser digamos una necesidad tangible, como es la necesidad de comer, y la donación de órganos habla de que es un acto altruista, desinteresado y voluntario, en este caso, digamos, esta decisión estaría cohesionada por esta necesidad. Y está prohibido por la ley. Entonces, con ese mismo criterio, uno podría decir, bueno, uno si sufre una situación en la cual depende de su vida comer o no, podría ir hay que ir a robar. Pero robar está prohibido. Entonces, se genera esta situación en que choca con la ley, y la otra es la inequidad. Hoy en Argentina y en cualquier otra parte del mundo, que está legislado, no solamente en materia de trasplante, todos tenemos derecho a la salud, con cobertura o con cobertura pública exclusiva, están los distintos sistemas de salud, público y privado, que aseguran el acceso a un trasplante. Nosotros en Río Negro tenemos muchísimos ejemplos de pacientes que se han trasplantado y que no, digamos, nosotros no decimos no tienen cobertura, ni digamos, nosotros decimos que tienen cobertura pública exclusiva, es decir, que el Estado les asegura el acceso y la equidad a la salud.
Bueno, me da a mí como mucha tranquilidad escucharlo también de su parte, explicarlo de esta manera, y no, y cuánto hay ahí dando vuelta de esta cuestión de la solidaridad de la que tanto hablamos, del principio de reciprocidad también en definitiva, ¿no? Este es un país que tiene una amplia tradición en sensibilización sobre la transfusión de sangre, bueno, a instancia de los donantes de sangre, ¿no? A instancia de la ley Justina, de los donantes de órganos. Así que uno se esperanza como ciudadano, como padre, madre también, que vamos a seguir caminando en ese sentido y fortaleciendo esa legislación que nos hace mejores como seres humanos, en definitiva, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que las situaciones de necesidad que estamos pasando y que están pasando los argentinos en distintos niveles y por distintas situaciones, no avala a decir cualquier barbaridad, como decir, bueno, que uno puede disponer parte de su cuerpo, porque además esto no es gratuito, ¿no es cierto? Es una mutilación al cuerpo, es un riesgo, no es sacarse un lunar de la piel, sino, bueno, es una intervención quirúrgica, y bueno, yo creo que hay que tomarlo con tranquilidad, no enojarse, simplemente, bueno, rebatir con argumentos como los que recién hablamos, ¿no es cierto? No hay, digamos, un impedimento ni ético ni moral, es una cuestión, digamos, que esto es así, las leyes están para cumplirse y uno no puede decir cualquier cosa, digamos, como si fuese un eslogan una cuestión de marketing político.
Sí, a instancias también del sufrimiento de tantos, ¿no?, que están ahí esperando la posibilidad de revertir su situación de salud. Entonces, me parece, digamos, como que tiene muchas muchas aristas. Doctor Uchiumi, vamos a seguir hablando de esto. Es un tema que obviamente nos interesa por lo que significa, lo que ha significado históricamente la ley de donantes de órganos y, bueno, esta mejora que tuvo, como usted lo decía, con la ley Justina, pero que son herramientas que la ciudadanía debe tener porque, bueno, no sabemos en qué momento de la vida nos va a tocar a nosotros o a nuestros cercanos atravesar una situación de estas características. Así que le agradecemos mucho por estos conceptos que ha vertido hoy aquí en la radio pública.
No, perfecto. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, una última reflexión. Es que primero, bueno, la muerte nos va a llegar a todos. No sabemos en qué circunstancias. No hablar de ella, no pensar en ella o no disponer de nuestro cuerpo cuando ocurra. Digamos, es un derecho que tenemos que ejercer. No hablar de la muerte o no asumirla no la va a evitar. En este sentido, la muerte nos iguala a todos y podemos marcar la diferencia, elegirnos como donantes para salvar o mejorar la vida de muchas personas.
Ojalá que esa reflexión la podamos hacer todos. Un abrazo, muchas gracias.